Muy buenas noches, los saluda Adriana Giraldo y les doy la bienvenida a este especial de Entrevistas Caracol, que desde el 26 de diciembre hasta el 31 y luego del 6 al 8 durante las jornadas de 8 a 9 de la noche, pues estará en el horario habitual de hora 20 presentándoles a ustedes los personajes públicos más destacados de nuestro país en la gestión más relevante de este 2017 que está cerrando y que cierra, y además estos personajes que aceptan mostrarnos su faceta humana. Esta noche tenemos a una invitada maravillosa, una mujer de raca mandaca, de esas mujeres que, si me permiten la palabra, estimados oyentes, decimos esa vieja berraca. Una mujer que lleva 25, 26 años trabajando con las aduanas. Hoy en día es la directora de gestión de aduanas de la DIAN y es una de esas 170.000, 180.000 servidores públicos que seguramente, si trabajara en la empresa privada, a ella le iría mejor, por lo menos con más plata y con menos atentados. ¿O no, doctora Claudia Gaviria? Bienvenida a Caracol.
Adriana, muchas gracias pues por esas palabras, igualmente a toda la audiencia, igual un placer estar acá, un honor también. Digamos que no, yo me siento totalmente, absolutamente feliz en la DIAN. Quiero, pues si me lo permites, ¿quién soy yo? Pues yo soy Claudia, yo soy una paisa, vengo de una familia humilde, un barrio humilde, digamos que con todas las necesidades de una familia humilde, y digamos que esas necesidades fue lo que me impulsó primero a prepararme y segundo a querer ser la directora de aduanas. Estudié pues en escuelas de barrio públicas. Igualmente terminé mi bachillerato en el CEFA, terminé, digamos que en ese entonces era, digamos, es un bachillerato especializado, terminé bachillerato en artes aplicadas, terminé como mejor bachiller de ese entonces, con muchos deseos de estudiar medicina. Siempre me ha gustado estar en contacto con la gente. Desafortunadamente pues no pasé. Igualmente después tuve la oportunidad de presentarme a la Universidad de Medellín, en la Universidad de Antioquia, a Derecho, obviamente con esas ganas pero sin plata. Mi hermana Patricia me dijo, adelante, yo la apoyo, entré a la universidad y empecé y estudié Derecho.
Doctora Claudia, vamos a volvernos un poquito. Usted dice que se crió en un hogar lleno de restricciones, lleno de escasez, para hacer el juego literario. ¿Cómo era esa familia? ¿Cuántos hermanos? ¿Qué hacían sus padres?
Sí, digamos que mi madre, pues era también es una berraca, como tú lo dices. Mi madre, pues digamos que yo nací en un hogar de padres separados, mi mamá muy joven, quedó con tres hijos. La abuela, mi abuela materna, prácticamente pues fue la que apoyó a mi madre. Mi madre después se casó con otra persona, del hogar pues prácticamente cinco mujeres, dos hombres. Siempre estuvimos acompañados con mi abuela. Mi abuela era una señora supremamente rígida. Recuerdo que nos ponía a las mujeres todos los fines de semana, nos sacaba a la puerta y a lavar las puertas y a lavar la acera, porque tenía que ser impecable la casa. Igualmente mi mamá trabajaba todo el tiempo. Mi mamá igualmente estuvo fuera del país, trabajaba fotografía con mi padrastro, estuvo mucho tiempo en Nicaragua con todo el tema de la guerra en Nicaragua, entonces la deportaron.
¿De la guerra sandinista?
Sí, en ese entonces tuvimos inclusive un hermano en Nicaragua, pues ya ellos de todas formas los deportaron. La idea era mi mamá llevarnos a todos, pero no fue posible y siempre estuvimos con una abuela. Seguimos con mi mamá, digamos, muy luchadora, con mucha necesidad, definitivamente, donde prácticamente los cuadernos, quitábamos las hojas de los cuadernos para seguir el año siguiente, los zapatos escolares, los que terminaban el año, entonces lo pasábamos al otro. Eso pues eran como las necesidades.
Bueno, pero eso no, digamos que eso entra en la cultura paisa en general, no solamente se hace por necesidad, sino porque hay mucha más conciencia. El reciclaje y la reutilización es bastante frecuente.
Hoy no tanto. Hoy los hijos definitivamente pues los hijos de uno, si quieren
no hace herencias,
pero ese fue pues como toda mi trayectoria, con familia que comíamos frijoles toda la semana. Uh-huh. Frijoles, igualmente arroz con huevo, que aún había que comer arroz con huevo.
Como es de bueno, sí, ¿no? El que diga que no le gusta está chicaneando.
Sí.
Todavía me dicen que su plato favorito es la bandeja paisa.
Me fascina. Igual me encanta la cocina, pues como te decía, mi abuela siempre, y abuela pues obviamente paisa, donde las mujeres somos los que tenemos que estar en la cocina y los hombres intocables, pero dos hermanitos pues uno nicaragüense. Y digamos que sí, nos ponían a cocinar desde pequeñas. Y ahí aprendí.
La disciplina.
Sí.
Yo la quiero llevar a otra escena. Una mujer que durante 26 años ha trabajado en la DIAN. Usted desde muy recién entrada supo que lo suyo serían las aduanas. Una mujer que casi, yo diría que como la percibe uno desde afuera, es un como uno a luchar por la justicia, ¿no? Como estas figuras emblemáticas de las heroínas, que tiene casi que de manera obsesiva la persecución de los ilícitos. ¿Qué en su casa fue lo que le transmitió ese valor? ¿Cómo la criaron? ¿Era su abuela? ¿Era su mamá? ¿De dónde salió usted con la obsesión de perseguir el contrabando?
Pues digamos que además de que mi abuela y mi mamá eran mujeres muy fuertes, muy disciplinadas, tenía una hermana, Patricia. Digamos que me acuerdo que en el colegio yo, en la escuela, era supremamente tímida. Y mi hermana siempre nos defendía de todos. Patricia era la fuerte y la que, si nos pegaban en el colegio, ella iba y enfrentaba todo eso. Entonces, y ella nos mostraba que las injusticias no podían ser así. Entonces, uh-huh, vamos. Entonces, eso lo aprendí en la casa.
Sí.
De que trabajar y pelear por lo justo, y digamos que el fuerte no minimizar al débil. Entonces eso lo aprendí en mi casa, y mi abuela también era así. Mi abuela protegía mucho los más pequeños, entonces los más grandes mucho cuidado y no le peguen, y mi abuela me protegió mucho. Mi abuela siempre decía la niña, la negrita, me decían la negrita, María, me decían, yo me llamo Claudia María, Marita. Entonces me protegía mucho, o sea, entonces yo veía eso de que siempre en la casa, no digamos el débil, no podemos abusar del débil. Entonces, uh-huh, eso fue lo que yo aprendí en la casa. Y digamos como el tema también del respeto por el otro. Y la abuela siempre nos decía a mí, si ustedes hacen mal alguna cosa y si ustedes le roban, se los va a llevar el diablo. ¿Ah, y sí? El diablo es grande y negro, y mucho cuidado.
Y eso que usted le grita.
Y eso que usted le grita. Y entonces eso lo aprendíamos en la casa, y mucho cuidado. Y ustedes no le pueden quitar nada a nadie, y ustedes se casan vírgenes. Uh-huh. Mucho cuidado. Entonces, eso fue, digamos que eso fue el hogar donde yo me crié, con mujeres, obviamente, con mujeres, mi abuela y mi mamá.
Durante este año, en el resultado que se entrega de gestión de la oficina que usted dirige, 336 mil millones fueron, sí, aprehendidos en contrabando, básicamente, sí, textiles, básicamente tecnología que viene fundamentalmente, diría yo, que de la China, ¿cierto? ¿Cómo mantener, digamos, todas las alertas? ¿Cómo controlar ya la quiero traer al presente, un equipo humano masculino, seguramente machista, enfrentar las mafias, porque estos son unas mafias, definitivamente las del contrabando, pero ¿cómo asegurar? O sea, ¿cómo es ese tejemaneje? ¿Cómo se estructura para que la cosa sea tan eficiente?
Pues lo primero que hay que entender es que en la DIAN el 70% somos mujeres.
Uh-huh.
Alguna vez, pues, digamos, política de gobierno, es que las entidades que manejan recursos, pues, que las administren, o que digamos que el mayor número son mujeres, porque manejamos recursos. Yo empecé con impuestos.
Uh-huh.
Y con la dirección de impuestos. Yo te digo, terminé la universidad, yo, digamos, me gradué de abogada. El primer trabajo que yo tuve fue cuando estaba prácticamente en el último año de derecho, y trabajé en una oficina de abogados. Abogados que, digamos que...
Casi que después de las prácticas de universidad.
Sí, y de abogados trabajé en ella, de cobranzas. Ya cuando paso a la DIAN, pues para mí era un orgullo pertenecer al gobierno. Pues es que era una entidad de gobierno. Yo me acuerdo que en la universidad vi lo que era Hacienda Pública. Y yo decía, qué interesante, pero cuando yo entro a la DIAN y empiezo a manejar todo el tema tributario, pues me parecía interesante. Pero ya cuando nosotros nos fusionamos con la aduana, y cuando veo que era un proceso muy dinámico, que igualmente alguna, digamos en ese entonces, una jefe consideró que como eso era tan esotérico, las aduanas, entonces que lo manejaran los abogados.
Sí.
Nos metieron en todo el proceso y empecé a aprender el tema aduanero. Yo inclusive, después de que empecé a conocer el tema aduanero, yo tengo una maestría en Derecho Procesal, me especialicé inclusive en pruebas penales. Mi tesina en la maestría y con esa combinación de derecho penal, pues yo dije, esto es una combinación perfecta para revisar todo el tema probatorio. Y hice mi tesina en pruebas en el proceso de definición de situación jurídica de la mercancía. Entonces me empezó a fascinar el tema aduanero por lo dinámico que era, por lo dinámico, lo importante que es para los del país. Es que de ahí igualmente el tema de la competitividad del país, o sea, el tú importar una mercancía y pagar unos tributos aduaneros, eso hace parte de las finanzas del Estado.
Y de la protección a los industriales.
No, y espérate, que además de que empiezo yo con todo ese proceso, pues yo me especialicé y todo eso. Y ya tengo la oportunidad de, digamos, cuando yo era directora de aduanas, me gané un concurso en la misma DIAN y me mandan a Japón. Cuando yo voy a Japón y veo las aduanas japonesas, digo, wow, esto es fascinante. ¿Qué es esto tan maravilloso?
Y ahí se le metió a usted la obsesión de modernizarlas.
De modernizarlas, y después tuve la oportunidad de ir a Corea, y después de conocer otras aduanas, yo conozco, y eso me lo ha dado la DIAN, de conocer la mayoría de las aduanas de Centroamérica, de Sudamérica, conocer la aduana mexicana es una delicia, conocer la aduana de Estados Unidos.
Y además es, tiene premio de delicia, ¿no?, de el agregado de seguridad, inmigración y aduanas, sí, de Estados Unidos, le dio, sí, un reconocimiento a esa obsesión que yo digo que mantiene.
Entonces empezar a ver esa mundo tan fascinante como son las aduanas, yo digo, no, es que esto es lo mío, esto es lo mío definitivamente. Y cuando tú me dices, claro, y las aduanas no solamente es un tema de recaudo, las aduanas son seguridad nacional. Cuando uno tiene la conciencia de que por las aduanas pasa el ébola, la patosa, o sea, eso es seguridad nacional. Eso no es sencillamente pasar mercancía de un lugar a otro, sino que por ahí pasan armas, por ahí pasa igualmente elementos que te pueden afectar a la salud. Entonces yo, no, esto es lo mío. Esto es lo mío y por esto tengo que luchar.
336 mil millones de pesos aprehendidos este año. Y le voy a hacer una pregunta al ser humano. Después de esta obsesión, usted lleva 3 atentados encima, que de ellos vamos a hablar más adelante, pero recientemente le hicieron uno a mediados de noviembre. Le hicieron uno en Buenaventura. Cuando usted le ha apostado su vida como a la rectitud, a la honestidad, a la coherencia, y usted ve que esos dineros se diluyen en la corrupción del país, ¿qué le da a usted como mujer, como ser humano? ¿Qué le da a la negrita que criaron diciéndole que si uno se portaba mal, el diablo se lo llevaba?
A ver, digamos que en el tema de que se diluyen, no, yo pienso que uno ve Colombia es un país fascinante. Yo te decía que yo he tenido la fortuna de conocer muchos países del mundo. Colombia es único. Y digamos que aquí hay inversión. Sí, hay unos temas de corrupción en todo, o sea, en lo privado también hay corrupción. Eso no es un tema solamente del sector
claro,
público.
Y tampoco es solo de Colombia. Pero usted, ¿qué está haciendo como una gestión tan contundente del otro lado? ¿No le da rabia?
No, pues obviamente rabia no. Yo creo que igual me da esperanza de que el gobierno y el mismo las entidades de control hagan la tarea que tengan que hacer, y que las personas igualmente que hagan lo que no tienen que hacer, el tema de corrupción, que sea un tema como lo hacen los japoneses, o sea, palestra pública. Eso, robarse lo público es sagrado, es que eso es sagrado.
¿Y en Singapur,
entonces,
qué
yo,
tal?
Yo ya no es como esperanza con el mismo, con la fiscalía, con la procuraduría, con la contraloría, que esta gente igualmente no simple una palmadita, sino que vayan a la cárcel.
De acuerdo, bueno, porque hay penas peores todavía, ¿no? Hay penas de muerte también en Singapur por robar recursos públicos.
Pero sabes que lo más fuerte, el tema moral, el tema familiar, es que robarse lo sagrado, o sea, tú te enriqueces, pero ¿y la familia?
Y la familia.
Los hijos. Entonces yo creo que esa es la sanción más fuerte, lo moral.
Vámonos a la familia. Usted tiene 2 hijos. Héctor, que es Héctor es el mayor, de 20 años, y Samuel, que tiene 13.
Sí.
¿Cómo es usted de mamá? ¿Es querendona? ¿Le queda tiempo de estar pendiente de las medias limpias, de la lonchera balanceada?
Sí, mira, yo digamos que soy una mamá muy, muy cansona, como dice Samuel. Yo soy muy cansona, soy muy estricta. Tengo la fortuna, y siempre lo pensé, digamos que esa fue como la formación, primero, casarme. Y te voy a confesar, me casé virgen.
Le hizo caso, yo no le estaba preguntando, pero le hizo caso a la abuela.
Me casé virgen con el único hombre. Y digamos que hemos hecho un trabajo en equipo muy interesante. Mi esposo, que se llama Héctor, él sabe lo que a mí me apasiona el trabajo y lo que me apasiona las aduanas. Y él siempre me ha respaldado. Y lo que me apasiona aprender. Y él siempre ha estado conmigo ahí. Entonces, trabaja, que yo te apoyo. Cuando nos casamos, igual, yo trabajaba en la DIAN y sigo trabajando en la DIAN, y él trabajaba en Colpatria. Y él tenía, digamos que eso era un puesto fijo. Y dijimos, bueno, pero los hijos, ¿qué vamos a hacer con los niños? Pues no los podemos dejar en manos, claro, en manos pues de personas extrañas. Obviamente siempre tuve como el acompañamiento de mi familia, especialmente mi hermana Janet, que me ayudaba con mis hijos. Y entonces dijo, listo, tú trabajas independiente, yo sigo en la DIAN, de tal suerte de que estemos como que nos combinemos. Entonces ahí estábamos, y yo era las que efectivamente llegaba de la DIAN y empezaba pues, y por la noche con el muchachito, alimentar al muchachito, y por la mañana yo me levantaba, le hacía todo, la sopita, las compotas, y se lo llevaba a mi hermana. Uh-huh. Con todo, o sea, yo nunca permitía que nadie más sino mi familia me cuidara.
Ni niñera, ni empleada. Nada.
O sea, ahí estaba la empleada, pero mi hermana siempre estaba ahí cuidando mis hijos. Soy muy exigente en el tema del orden, yo en eso soy obsesiva. Los cuartos, pues obviamente son hombres, los hombres obviamente súper desordenados.
¿Sé de mis hijos? Que habla, doctora Claudia.
Pero digamos que ellos están por fuera del país, y eso ha permitido primero que ellos sean mucho más independientes y más organizados.
¿Y por qué están por fuera? ¿Por decisión?
Digamos,
o por,
que una decisión,
o por seguridad.
Una decisión, pues cuando el primer atentado mío, pues mi suegra, ciudadana americana, y mi familia, pues mi suegra, las familias paisas somos muy
tribales.
Uh-huh. Y mi suegra, todos quedaron supremamente asustados. Entonces mi suegra dijo, no, voy a pedir a todos mis hijos la residencia. Uh-huh. Y pidieron la residencia a todos los hijos, y con el tiempo llega la residencia de toda la familia. Obviamente pues me acoge a mí, y decidimos eso, de que efectivamente yo me venía para Bogotá a trabajar acá como directora de aduanas, y mi esposo se iba fuera del país con los niños. Y ha sido una separación, digamos, más bien de cuerpo, porque nos unimos mucho más.
Claro.
Y digamos que los niños aprendieron el orden, y yo llego, o sea, y créeme que por Sky yo soy, a ver, y el cuarto ya lo organizaron, ya hicieron la tarea, y cuando yo llego es a mirar si las medias están manchadas, las camisetas si están manchadas, a echarle límpido. Mi marido me molesta mucho, pero me dice, tú eres
¿cada
obsesiva?
¿Cuánto se ven?
Nos vemos, o sea, diario nos vemos.
¿Pero en persona?
Pero en persona.
¿Cuántas veces al año por ahí?
Una vez, dos veces al mes.
Al mes,
pero
bien.
Te cuento que ha sido un proceso muy bonito, porque nos hemos unido más. O sea, nosotros somos los cuatro, uh-huh, para arriba y para abajo, y cuando estamos juntos, digamos que disfrutamos una película, nos sentamos los cuatro a ver una película en televisión, a comer la comida mía, porque a ellos les fascina, la sopa les fascina.
Venga, espere, vamos por partes. ¿Qué película? Como son tres hombres, ustedes tienen que hacer concesiones, supongo.
No, lo que ellos ven. No, ellos, por ejemplo, Samuel le encantan las películas de terror, y obviamente
ay,
yo eso no se
ay,
nos permito.
Susto, no.
Pero nos gustan mucho las películas de mensaje, bonitas, de amor. Entonces, todas esas películas nos sentamos a ver.
Cuando usted dice, estoy hoy en mi rol de mamá, se pone el delantal, los va a consentir, ¿qué les prepara? ¿Qué es lo que más les gusta que le mucho mamá te quedó de rechupete?
Definitivamente los frijoles.
¿Ah, sí?
Sí, tengo fama de hacer unos frijoles muy buenos, las sopas, digamos, de verduras, le fascina a Samuel, le gusta mucho la sopa de pasta, entonces él es feliz con mi sopa, el arroz pues que le aprendí a mi suegra, el arroz con pollo.
¿Y cuál es el secreto de ese arroz?
El secreto de ese arroz con pollo es las pasas.
Ajá.
Y las salchichas rancheras.
Ah,
entonces, y digamos el cabello de ángel. Entonces eso se lo aprendí a mi suegra. Entonces eso le encanta.
Y los frijoles, porque aunque los frijoles paisas se hacen de una manera, cada familia tiene, algunos le echan pezuña, otros le ponen zanahoria, otros dicen que con ese colorado no. ¿Cuáles son los suyos?
Pues los míos, mira, le echo zanahoria, le echo, los hago con muy buen hogado, con salchichas rancheras y salsa de tomate. Salsa de tomate. Entonces esos me quedan caladitos y ricos.
¿Y cómo los sirve?
Digamos que los sirvo aparte, también les sirvo el arrocito, el chicharrón o la carne, digamos así, carnita
molida o desmechada.
No, carnitas de cerdo, carne, uh-huh, de cerdo, el huevito, y el pataconcito. Uh-huh. Ese es
aguacate no puede faltar, me imagino.
A Héctor le encanta, a Héctor le fascina el aguacate.
¿Cuántos años duró usted de novia de Héctor?
Siete años.
¿Y lleva 21 de casada?
Y llevamos 21 de casados.
O sea, 28 años.
28 años, y sigo eternamente enamorado de ese hombre.
Eterno. ¿Y qué le enamoró de él?
Digamos que su el amor por las cosas simples. Héctor es un hombre que disfruta un atardecer, disfruta todo lo que yo le hago. O sea, yo a Héctor, igual cuando yo me casé, pues quería sorprenderlo y me compré un recetario y yo le hacía unas comidas así todas chéveres. Pero él todo lo disfruta. Si yo a Héctor le hago un arroz con huevo, dice, ¡qué delicia! ¿Cómo te quedó de bueno? Entonces, eso me enamoró de él. Y digamos que es un hombre muy tranquilo de espíritu y es un hombre muy noble.
Vamos a seguir descubriendo en Entrevistas Caracol a esta mujer, Claudia Gaviria Vázquez, directora de gestión de aduanas de la DIAN. Lleva 26 años en diferentes cargos en esta entidad. Este año, sus resultados, 336 mil millones aprehendidos en mercancía, fundamentalmente en textiles, en confecciones y en productos electrónicos. Pero ya volvemos a seguir descubriendo el alma, el corazón y hasta la nevera de la doctora Claudia. Ya volvemos.